pues damas y caballeros, ahora nos vamos, ¿verdad?, con el caballero que ya lo veo vestido de Santo Claus. Está poniendo su arbolito, está preparando los regalos para todos sus seres queridos. Arnoldo Torres, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, Marcos, ¿cómo estás tú?
Y de película, visualizándote como Santo Claus, mano.
No, es importante que tú y la audiencia entienda que siendo nacido en una familia de testigos de Jehová, yo no celebraba las Navidades por muchos años. Como yo fui creado por mi abuela, mis abuelos, yo iba a la casa de mi mamá, que en inglés le decía mom. Mi mamá era mi abuela, entonces hablábamos español en la casa de mi abuela, inglés en la casa de mi mamá. Y por muchos años de joven no celebrábamos las Navidades. Los testigos no creen en eso, entonces nosotros no lo celebrábamos. Pero mi mamá, después de no sé cuántos años, nosotros siempre íbamos a la casa con mi mamá, mi hermano mayor y yo, y comenzamos a celebrar allá. Nos permitían los abuelos, pero casi era el único día que celebrábamos, porque ni celebrábamos mucho los cumpleaños, porque es costumbre y creencia de los testigos. Y desde entonces yo me casé con alguien que cree muchísimo en las Navidades y celebra más que me podía imaginar. Pero no, yo por mi parte, cuando estoy solo o no estoy con ella, no soy parte de esa celebración como se ha celebrado. La música siempre le encantaba a mi abuela, eso sí, le gustaba mucho la música que se toca ahora, pero yo, para mí, no es un tiempo especial de ninguna manera, nunca ha sido, ni con los niños míos. Es más como costumbre automático, no te pones en automatic y lo celebras como todos los otros, pero en realidad no es algo que que se ha tratado de presentar como algo muy religioso, porque en mi opinión no tiene esa significance para mí, porque yo no nací pensando así y nací siempre teniendo un ojo crítico de estas cosas, porque el único día que los testigos, según todo lo que yo me recuerdo, el único día que celebramos es Easter, cuando sí sabemos que Jesús Cristo was resurrected. Entonces ese es el único día que yo me recuerdo que le damos celebración.
Wow, pues ahora ya lo aclaraste, hermanazo de mi vidaza. Así es que de todas maneras te estoy visualizando como Santo Claus. Anyway, mira, no sé si traigas algunos temas, porque yo sé que siempre, pues estoy seguro que viste, o maybe not, la conferencia de prensa del señor Trump el día de ayer, que básicamente fue como un rally, ¿verdad? Dijo todo lo que dijo en el rally, pero obviamente pues nos da algo de qué hablar. Por otro lado, Arnoldo, este fin de semana se llevó a cabo una reunión allá en Sacramento del Chicano Latino Caucus del Partido Demócrata, y estuvieron criticando precisamente al Partido Demócrata bastante fuerte, pero también hablaron sobre el proyecto Wetback de los 30s, en lo cual dice, bueno, que aproximadamente, bueno, sacaron a millones de personas, ¿verdad?, de los Estados Unidos, la mayoría de ellos mexicanos, todos prácticamente mexicanos, pero según uno de los profesores que estaba ahí, dice que como el 60% de los que sacaron estaban acá legalmente, Arnoldo, Entonces me imagino que eso es lo que se va a repetir, una especie de cleansing. No sé si si quieras irte por ahí o si traes otro tema del cual quisieras hablar.
No, creo que has capturado el tema del día, pero en realidad, Marcos, no es nunca, la inmigración nunca ha sido una prioridad, digamos, de las top three constantemente en la mente de los votantes latinos. Y yo creo que lo que vimos en estas elecciones, vimos muchas cosas, y no podemos decir que el motivo de latinos que votaron por Trump fue nomás un motivo. Hubo muchos motivos, muchos asociados con la edad del votante que votó en favor de él, que es de herencia latina. Pero yo creo que hay un resentimiento acerca de la atención que se ha dado acerca de migrantes, y se ha ignorado por mucho tiempo la realidad es que viven muchos chicanos, mexicanos nacidos en los Estados Unidos, que todavía viven en la pobreza. Y yo creo que eso ha sido un error, porque ha ayudado hasta cierto punto de dividir la comunidad. Y tú, yo creo que tú has podido ver eso, que porque hay elementos aquí en California que así ven las cosas. Hay elementos en Arizona, comunidades en Arizona, y mucha gente que piensa así. En Texas, yo creo menos en Nueva México, pero hay por donde quiera. Y yo creo que lo que me preguntas del caucus latino, por ejemplo, yo tengo una legislación que te dije la última vez que he escrito. Ahora vamos a ver si ellos en realidad van a poder apoyar algo así, o van a hacer lo que la izquierda al nivel nacional ha hecho, Marcos. Lo que tú y yo y muchos de los que han llamado siempre han mantenido, que muchos de estos grupos no lucrativos que dicen que hablan por la comunidad no hicieron nada durante los años de Obama. Al contrario, hubo más deportaciones durante los años de Obama. No hicieron nada durante el tiempo de Biden. Pero cada vez que yo presentaba una ley aquí en California, decían que ya estaban nomás un paso antes para poder llegar a una legislación que Biden iba a pasar, que estaba negociando con los republicanos, y que Obama iba a ser de seguro. Y nada ha pasado. Ayer salió un artículo en Atlantic, escrito por Frank Sherry y Cecilia Muñoz. Cecilia Muñoz estaba con el Concilio de la Raza, o ahora se conocen como Unidos, el grupo más grande de derechos civiles ahora en los Estados Unidos, representando intereses de los latinos, la comunidad latina. Ella trabajó por ellos como vicepresidente y otras cosas, pero fue apuntada la persona encargada del tema de inmigración y otros temas domésticos por Biden. Nunca hemos tenido una persona de herencia latina encargada de esa posición. El Frank Sherry era el presidente, el fundador de un grupo que se llama America's Voice. Y ese tipo consiguió millones y millones y millones de dólares de diferentes fundaciones progresistas. Y no hicieron nada. Juntos no pudieron hacer nada. Yo hice más. Y no estoy haciendo esta comparación porque soy yo, pero lo digo. Yo hice más en traer los doctores de México que ellos hicieron durante su tiempo en Washington, bajo la administración de demócratas, con una cantidad de dinero que era increíble. Durante el tiempo que yo pasé en Washington, no se podía imaginar que fundaciones iban a dar tanto dinero. Yo creo que el número casi llegó a un $1,000,000,000, $1 billion casi. Las fundaciones dieron a la causa de inmigración durante los años durante los años de Obama y un poco antes. Entonces, es increíble, Marcos, que el caucus latino tenga una reunión sobre este tema. Yo no sabía que lo habían hecho. De seguro invitaron lo que siempre espero, que se van a invitar. En otras palabras, tuvieron una plática que han tenido constantemente, no importa qué año, siempre son los mismos players. ¿Y qué es lo que nos han dado? Cuando yo he presentado las leyes, ¿quién ha sido la razón por qué ha sido derrotada? No han sido los republicanos, han sido the UFW, the United Farm Workers Union, han sido CHURLA, el grupo en Los Ángeles, han sido grupos ahí en la Bahía, han sido todos los grupos de la izquierda, amigo, todos, diciéndome a mí que, Arnoldo, quizás tienes buenas intenciones, pero no sé si sabes lo que estás haciendo porque esto va a causar problemas para nuestra comunidad. Fíjate en eso, Marcos, como si yo era un joven, un niño, un ignorante, un desesperado que iba a poner en peligro nuestra comunidad. El hecho es, Marcos, que todas estas cosas que han pasado, incluyendo esta reunión, van a enfocar en lo más negativo. Es importante que se enfoque, que se tome todo en consideración, porque es muy posible que el escenario que has compartido es muy posible, hasta cierta parte yo creo es probable, esas cosas pasarán. Van a deportar ciudadanos de herencia latina aquí en los Estados Unidos, porque no les va a importar quién están deportando. Si la persona tiene fachas de mexicano indocumentado, cualquier que sea esas fachas, si los agarran en la calle y no tienen los documentos que quieren que tengan y les hablan mal, responden en una manera que les han faltado el respeto, vámonos. Yo espero eso. Eso es las palabras, esa es el tipo de programa que la gente encargada de estos programas han presentado el programa. Así se van a comportar. Ese ha sido el tono. Eso ha sido las palabras de sus propias bocas. Entonces, no es algo muy sorprendente que pase. Pero yo digo, en realidad, ¿qué es lo que la comunidad latina está disponible a hacer? Como ya hay división, y tú ya debes de saber, por ejemplo, el artículo que salió se está usando, porque tú sabes lo que fue titulado el artículo, fue the things that Democrats did wrong on immigration. Estos dos eran son demócratas. Estos dos estaban encargados del tema durante el tiempo con los demócratas. Cuando yo iba a Washington, siempre me mencionaban Frank Sherry, y yo les tenía que decir, ese tipo es gringo y no sabe lo que está diciendo, pero sí está recibiendo una gran cantidad de dinero. Todos los medios nacionales le hacían caso a este tipo. En vez de invitar a un latino que tenía una posición diferente, quizás más conocida, y más apropiada y más aceptada en la comunidad, no, siempre era blancos hablando para nosotros. Y yo creo que esa hipocresía, ese colmo que esta gente tiene, ya han sido criticados en comentarios que se han dado, pero lo mismo se puede aplicar a la legislatura y los miembros de la legislatura. Los que hablaron en contra de la ley que yo escribí la última vez fue ahora el nuevo alcalde de Sacramento, Kevin McCarthy, demócrata. Tony Thurman, que es ahora el superintendente de educación pública, que habla el español muy bien, era el chairman del comité de trabajo en la asamblea la última vez que fue derrotada esta propuesta. Pero la voz más fuerte en contra de esta propuesta fue la señora González de San Diego, que ahora es la presidenta de todos los sindicatos, el AFL-CIO aquí en California. Y lo que ella dijo fue que no quería ofender al miembro Eduardo García que estaba presentando la ley por parte de nosotros, pero vinieron trabajadores de Salinas, vinieron con sus familias, vinieron trabajadores del Valle Central. Y lo que ella dijo es que yo no voy a apoyar. Mi colega está un poco desafortunadamente equivocado, porque no entiende bien lo que va a pasar si esta ley pasa. Así nos habló. Dijo, yo no voy a apoyar a ningún granjero que ha apoyado a Trump. Yo no le voy a ayudar con su necesidad de mano de obra. Fíjate en estas cosas, Marcos. Entonces, cuando tú me haces una pregunta como me has hecho, ¿puedes entender un poco la rabia que tengo en darte una respuesta calmadita? Y eso es lo que he tratado de hacer.
Está bueno, me gusta tu calma. Bueno, perfectamente bien, damas y caballeros. Pero mira, Arnoldo, me gustaría quizás meternos un poco más en la dirección y las intenciones de profundas, si tú las pudieras conocer o si alguien las pudiera platicar, del señor Trump. O sea, él dice que él ve, ¿verdad? Una a beautiful wall like the one that exists in Israel. O sea que él está viendo, ¿verdad? Lo que él quiere es ver una barda semejante, igual a la que está en Israel. Y entonces yo me pregunto si lo que andan buscando estas personas que están con Trump es de que nosotros muérdanos el anzuelo que nos están aventando y que nos pongamos los pantalones así como macho man y de veras lanzar un golpe fuerte en contra no solamente de los latinos acá, sino en particular contra México. No sé si estamos si me estoy adelantando de más, porque yo no veo al señor Trump, o sea que le están ofreciendo soluciones al que, entre comillas, se ve como su problema, pero él no está escuchando esas soluciones pasivas. Él quiere ver cárceles, quiere ver centros de detención, quiere ver soldados marchando arriba de casas, no solamente de los latinos, sino que yo le estoy viendo intenciones más allá. No sé tú qué opinas sobre... Quizás yo
no,
me
esté adelantando. Marcos, yo creo que esto va al fondo de lo que siempre era el objetivo de Trump. Fundamentalmente es racista. Especialmente es el tipo de racista de lo peor. Porque es un racista de conveniencia. Cuando le conviene ser racista, lo es de lo peor. Y cuando no le conviene, no se puede detener completamente, pero se calma. ¿Por qué? Porque tiene amigos futbolistas, tiene conocidos en la música, muchos que lo han apoyado. Fíjate, Aaron Judge, me dio tanta lástima saber que Aaron Judge, que Juan Soto, el jugador con los Yankees, se fue con los Mets, porque le molestaba que Aaron Judge y otro jugador, Anthony Volpe, de los Yankees, estaban usando cachuchas de Trump en favor de él en el locker room. Y Soto, que fue un gran jugador para los Yankees este año, decidió irse con los Mets y no estarse con los Yankees. Y según él, él dio ese ejemplo que lo hizo sentirse un poco incómodo. Entonces, cuando tienes gente así que está apoyando Trump, si lo apoyan por esta razón o la otra razón, el hecho es que Trump toma eso y dice, yo estoy haciendo lo que el pueblo blanco quiere que yo haga. Y ahora, ese artículo que se escribió por esas dos personas que mencioné, ahora están usando, los de Trump, están usando ese artículo para confirmar que los demócratas no han hecho nada, que es la verdad, pero están diciendo que ahora los latinos que votaron por Trump apoyan precisamente la misma política. Entonces, cuando tú tienes todos esos elementos mezclados, que son parte de una dinámica muy fuerte, es muy difícil separarnos como latinos y decir que estamos en contra. Claro que lo podemos decir hasta que nos caemos de decirlo, pero el hecho es que ya hemos creado una imagen en estas elecciones donde la comunidad está apoyando, tiene la imagen, se está jugando con ese voto en favor que quieren sacar el latino o no quieren dejar el latino entrar. El hecho es que Trump sabe que ese tema le ayudó más que cualquier otro. La economía, oye, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a la tienda a comprar cosas? Dime cuándo, honestamente, ¿cuándo fue?
Ayer.
¿Y tú compraste toda la comida para la semana o por el mes?
No, nomás fui por unos beats.
Okay, entonces ese es el punto. El latino que se estaba quejando que, los precios, todos los estudios que han salido desde la última de la campaña, yo apenas leí uno de los acerca de commodities, ¿no? Un artículo de los especialistas que saben de comida, de los productos, y los precios no han bajado, han subido y van a seguir subiendo. Y si los tariffs entran, van a subir más. Pero fíjate, ¿dónde están los que se están quejando sobre eso? Amigo, Trump ganó porque se metió, pudo responder a la preocupación que el blanco siempre ha tenido, que este país ya no es para los blancos. Y ellos han pensado eso desde siempre. Nunca pensaron que iba a haber un salvador como Trump para poder regresar a ese pensamiento que este es un país cristiano. Fíjate en esa hipocresía, una hipocresía increíble, que somos un país de cristianos, que somos tan buena gente, que debemos de creer en todo lo que dice Dios, que Dios debe de estar en la escuela pública. Y fíjate en cómo tratamos la gente. Y creo que no quiere un muro en la frontera al estilo de Israel. En realidad quiere un muro como tenían en el este de Alemania. The Iron Curtain. Eso es lo que ese cabrón prefiere. Y entonces yo digo lo siguiente, Marcos. Yo digo que lo que tiene que cambiar y lo que yo veo que la única manera que realmente se puede hacer algo es que antes, durante mi tiempo y durante los últimos 5, 6, 7 años, el sector privado, los que emplean a las personas indocumentadas, eran los defensores de esta comunidad. ¿Por qué? Porque sabían que los necesitaban. Trump viene a California, se reúne con los granjeros en Harris Ranch, que jamás iré a comer en ese restaurante cuando yo voy a Los Ángeles por coche. Jamás voy a parar y darle mi dinero para gasolina. Pero ahí fueron muchos granjeros del Valle Central, no de los valles costales, pero del Valle Central. Y ahí les prometió que les voy a dar toda la agua que ustedes necesitan, porque en el Valle Central el gobierno federal es el que distribuye el agua a los granjeros, no los distritos de agua que vemos acá en las valles costales. Entonces, pero de seguro, con agua están bien, pero sin trabajadores, ¿qué importa cuánto siembran? Si no tienen los trabajadores, no tienen nada. Entonces, ¿qué acuerdo? ¿Qué es lo que los granjeros le hablaron acerca de los granjeros? Pero si llegaron a un acuerdo acerca de los granjeros, ¿qué es el acuerdo que llegaron a los trabajadores que están trabajando en construir casas? ¿Qué van a hacer para ellos? ¿Qué van a hacer para los que son los developers que necesitan esos trabajadores? Entonces, la comunidad latina tiene que hacer mucho más que hasta ahora hemos hecho. Y me enojo, me frustro mucho, Marcos, porque nunca deberíamos haber esperado a este momento para hacer ahora estas cosas que debemos estar haciendo. Pero esa es la culpa de nosotros, Marcos, de la comunidad latina, el liderazgo de la comunidad latina, la disposición de la comunidad latina. Y yo te digo con toda certitud que no hay lo que se necesita para poder admitir que es culpa de nosotros también. No nomás el racista, sino culpa de nosotros. Porque fuimos como Jorge Ramos, que Jorge estaba enamorado con el sueño americano. Oh, the United States, no es imposible que se comporten así, Arnold. No, amigo, así se comportan y así son. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos nacido aquí, hemos visto cómo nos han tratado, no importa en qué estado, no importa el color. Si tú tienes apellido y no crees como ellos, estás bien jodido.
Vamos inmediatamente con este caballero que ha tenido mucha paciencia y ha estado esperando un rato para decirnos algo. Dígame, joven.
Hola, Marco, ¿cómo está? ¿Cómo está, señora Arnulfo? Fíjate que, Marco, te agradezco, me diste bastante tiempo para hacer un recuento de la historia. Hablaste de 1930. Y yo me voy a la enmienda 14. La enmienda 14 fue sometida en 1866. Y la aprobaron en 1868, 2 años después. Se tomó su tiempo. En ese tiempo, tú sabes, la inmigración china llegó con bastante fuerza a este país. Uh-huh. Y prácticamente los usaron para los trabajos duros, ¿no? Y menos pagados. Como consecuencia de eso, en el año de 1873 hubo una crisis económica que prácticamente la economía se redujo a un 14% y hubo un desempleo tremendo. Entonces, en ese momento se tuvo que culpar a alguien, ¿no? Y se lo culpó a la comunidad china. Mejor dicho, a la comunidad asiática, porque siempre cuando hablan de chinos, hablan de asiáticos, con la exclusión de los filipinos, que era colonia, pues, de los, uh-huh, de los estadounidenses. Como consecuencia de eso, y ahí es el punto que quiero tocar, el punto importante es esto. Fíjate, cuando ya te toqué la enmienda 14, el punto importante es que se hizo una ley de exclusión china, una ley de exclusión asiática prácticamente, de que se aprobó por el Congreso de 1885 a 1943. Fueron 58 años donde los chinos prácticamente no eran reconocidos, no se podían nacionalizar, no se podían casar con personas blancas, y sus hijos, si eran nacidos acá, tenían que ser que sus hijos eran chinos. Esa es una cosa. Esa es la ley, dice Ley de Chinese Exclusion Act. Lo pueden buscar en la historia. Y ese es donde se están basando muchos ahora, que se puede hacer ese tipo de exclusión, cuando sino que se quiere reconocer a los hijos nacidos sin tocar la enmienda 14. Es por eso que ese es un punto importante que muchos abogados, me llama la atención, que nunca lo tocan, y son estudiados acá. Y eso yo quisiera oír su opinión del señor Arnulfo. Y otra cosa importante, pues, aparte ya de este tema, cuando hablan de Dios, prácticamente el blanco siempre se ha creído que él, como blanco, como es imagen y semejante de Dios, tiene todo el derecho. También cuando habló del restaurante, y me acuerdo de ese restaurante, en los años 80 yo muchas veces fui, y en cada mesa había un teléfono de los rancheros, y eso me llamó la atención a mí, porque cada mesa que llegaban los rancheros, cada mesa tenía un teléfono privado para ellos, y lo llamaban de su rancho. Gracias, y que tenga un bonito día, Marcos, y señor Arnulfo, que pase un buen día. Adiós.
Okay. ¿Algún comentario, Arnoldo?
No, yo creo que cubrió la historia muy, muy bien. He's 100% correct. Y dice más de lo que en realidad entendemos. Lo que nos está diciendo en realidad es lo siguiente. Es que es muy posible, porque Trump no puede quitar the birthright solo. Tiene que ser un acto constitucional. Pero es posible que use otra manera, como the Exclusionary Act, y lo haga más moderno para poder hacer lo que quiere hacer. Entonces, lo que sufrieron los asiáticos, principalmente por la cantidad de chinos, porque vinieron a hacer the railroad system aquí en California y en el suroeste de los Estados Unidos. Y yo creo que Trump está dispuesto a tomar acción donde puede y va a tratar de usar exclusionary, va a tratar de repetir lo que Exclusionary Act hizo. Si él lo puede hacer en una manera que es legal, no importa cuánto movimiento le den, si es suficiente para poder hacerlo y poder deportar la gente como quiere deportarlas, lo hará. Y cuando tienes una Corte Suprema ahora, que en realidad son hipócritas porque dicen que son constricciones, que van a seguir la palabra de los que escribieron la ley, la Constitución en su tiempo, ellos van a ignorar esto. Es muy posible que digan, esta provisión del birthright nunca se hizo para aplicar a la realidad de hoy, se aplicó para la gente afroamericana, y por eso ahora, Trump, tú puedes hacer lo que te da la gana. El señor dice y habla de eso, y yo creo que tiene toda la razón, porque es una posibilidad, sin duda. No, nadie debe de excluir esa avenida de acción de Trump.
Perfecto, vamos con esta llamada telefónica. Muy buenos días, ¿aló?
Buen día por la mañana, Marcos Arnoldo. Pues mira, yo siempre lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Mientras las organizaciones no lucrativas, entre comillas y subrayados, sigan recibiendo todos esos millones de fondos para su provecho, así lo harán. Y yo también lo dije hace muchos años, que no habría una legalización porque a nadie le conviene, porque somos el negocio redondo. Los que no tienen documento, los pobrecitos no residentes, que ¿a quién van a defender, Marcos, si se viene una legalización? Y ellos se van a quedar sin trabajito, y pues es bien cómodo estar ahí nada más posando para la foto y hacer oídos sordos y cerrar los ojos ante lo que en realidad se necesita hacer. Entonces yo creo que definitivamente estas organizaciones deberían de desaparecer, pero les tengo una noticia a todos aquellos que votaron dizque por la economía, especialmente a los jóvenes, que no van a ver el cambio porque pues ya lo admitió el ex-45. No va a haber posibilidad, está muy difícil bajar los alimentos, la canasta básica. Entonces, pues no, y pues el negocio va a ser sacar petróleo, desgraciar más el ambiente. Ve lo que acaba de pasar en Santa Cruz, o sea, un tornado en Santa Cruz. Yo nunca pensé que estuviéramos tan cerca, Marcos, y pues yo creo que debemos de persignarnos porque no creo que nos alcance el tiempo, Arnoldo, de ir a confesarnos. Que tengan bonito día.
Que nos agarre persignados, esa nunca me la sabía. Porque mi jefe siempre decía que nos agarre persinados, pero ahora ya me aclaró Juanita, ¿por qué? Porque no vamos a tener tiempo de ir a confesarnos. Not that anybody would, I mean, not that anybody. Muy buenos días, ¿con quién hablo? Dígame.
Buenos días, hombre, mire, te quisiera decir, Arnoldo, que lastimosamente, a ver, hay mucha gente latina y sabemos que somos envidiosos, Arnoldo, y parte de eso viene pegada la ignorancia, porque mucha raza votó por Donald Trump y sin saber las consecuencias, simplemente por la envidia, porque supuestamente se dice que había dejado los demócratas entrar a muchísima gente, como los que entraron con el parol y todo eso, Arnoldo. ¿Usted qué opina de la ignorancia de la gente? Porque mucha gente dice que Donald Trump va a aliviar el país y que va arreglar todos los problemas que tienen aquí, pero va a arreglar los problemas, es lo que les digo a ellos, de él, no va a arreglar los problemas tuyos ni míos, los problemas de uno mismo, uno tiene que arreglarlos y ver lo que le conviene a uno y lo que va a hacer, y mucha gente cree que le van a solucionar los problemas así, y la envidia, sobre todo, hizo votar a mucha gente por eso.
Perfecto, caballero, tenemos unos 2 o 3 minutos, vamos con esta, buenos días, aló.
Sí, buenos días.
Sí, ¿qué tal, José? Dígame.
Pues también para opinar sobre el tema de inmigración, es que mira, pasa esto, que cuando Trump, los republicanos nos envían un insulto. Muchos de los que ya se hicieron ciudadanos, son residentes, se quieren salir del costal. Dicen, no, el insulto no es para mí, el insulto nada más es para los indocumentados. Y ese es el problema, de que no reconocemos que el insulto, cuando es hacia los inmigrantes, es en general, sin importar si tienes papeles o no tienes papeles.
Muchas gracias, caballero. Arnoldo, vamos tomando una última, a ver si qué sale. Buenos días, aló. Ok, perfectamente bien, aparentemente se me fue. ¿Cómo la ves, Arnoldo? ¿Cómo cerramos?
Yo creo que... mira, Marcos, tú has estado en esto, tú has estado en lo que has hecho por mucho tiempo. Hemos pasado tú y yo por tiempos donde me brincabas y me criticabas en una manera feísima.
¿Fea?
Eso ha sido tu estilo. Y estaba bien. Cuando te lo llevabas muy bien con Miguel Ángel, con este Miguel Araujo. Pero él siempre me decía, oye, Arnoldo, te va a brincar, sin duda, espéralo. Y eso estaba bien, porque apreciaba el hecho de preguntas. Pero digo esto por esta razón, Marcos, porque tú has visto cómo la comunidad de nosotros no ha respondido, Marcos. No respondemos. Aprecio las llamadas, pero nunca he podido estimular a la comunidad que oye el programa. Y tú has visto esto. Quizás has sido parte de marchas, pero como yo he dicho muchas veces, las marchas... No nadie nos gana en hacer las marchas. Somos los mejores que marchan en todo el mundo. Hay problema, marcha. Vamos a hacer marcha. Pero ya tenemos que hacer mucho más que marchas. Tenemos que proponer las ideas que van a resolver problemas. Porque ahora nosotros somos la mayoría. Y lo he dicho tantas veces que ya me canso de irme. Y hasta ahora... Tuvieron una reunión el otro día en la legislatura. Ahora voy a hacer ciertas llamadas para ver qué es lo que van a hacer. Ya sé de muchos supervisores latinos que han organizado grupos de trabajo en sus condados y van a estar con la misma cosa. Y eso es lo que a mí me preocupa, Marcos. No estamos preparados para ser to be our own defenders. No sabemos qué hacer. Y yo critico a la gente que debe de saberlo, los que son elegidos, los grupos no lucrativos que les pagan para estudiar, hacer estudios sobre el problema de inmigración y de varios otros problemas. Pero el punto más importante, Marcos, es que nunca en la historia de nosotros en este país hemos tenido una plática entre nosotros sobre qué debe de ser la política de inmigración, qué son las prioridades para nosotros. ¿Ah? Porque nosotros ya estando aquí, nos debemos de preocupar por México, por Centroamérica. Es inevitable que hagamos eso o nos separamos. ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Es the birthright la cosa más importante de defender? ¿O es más importante defender la gente que está aquí y que está que va a ser deportada o que está siempre viviendo todo el día con miedo que alguien los va a agarrar y los van a deportar? ¿Qué debe de ser nuestra prioridad, Marcos? Yo me canso de oír de los dreamers, de los dreamers, de los dreamers, de los dreamers. Los dreamers cometieron un error grandísimo en aceptar lo que les estaban ofreciendo. ¿Y qué es lo que fue? ¿Qué es lo que les ofrecieron? Les ofrecieron, vamos a cuidarles a ustedes, pero no a sus padres. ¿Y qué fue? Oh, we'll take that. Aceptamos eso. Dale gas. Vamos. Y ahora están permanente, hasta ahora, separados. Y esa separación no fue nomás porque el gringo liberal propuso eso y otros latinos lo apoyaron, sino fue porque la comunidad latina dijo, this is acceptable, esto es una vía aceptable. Entonces, cuando tú te haces daño, no le puedes echar la culpa a otra persona que te hizo ese daño. ¿Ah? When you self-mutilate, you can't turn around and blame somebody else. You're the one mutilating yourself, hurting yourself. Y eso es lo que yo te digo de frustración, tanta frustración, Marcos, de oír tantas quejas por tanto tiempo y ver que nuestra comunidad no responde en la manera que tenemos que responder. Gracias por hoy, Marcos, y nos vemos el jueves.
Perfectamente bien dicho. Ya dijo Arnoldo, damas y caballeros, regresa el día jueves a Like That. Vamos con los hermanos Latch. Oh, yeah, el día, oh, yeah. ¿Qué les puedo contar? El día de ayer estuve ahí con el doctor Lash, porque no, hombre, ni se imaginan. Vamos de balazo con estos caballeros que nos van a aliviar el cuerpo. A ver.
Que dice de que los huesos tienen dos hoyitos y por ahí pasan los nervios. ¿Qué son cargas eléctricas, doctor Dan?
Es una forma de electricidad, pero los nervios funcionan con maneras eléctricas. Hay sodium potassium pumps en los nervios y hay químicas que cuando un nervio está encendido, al fin del nervio pone una química, acetylcholine y hay muchos de neurotransmitters. Y esta química se está recibido por el otro nervio y esto cómo comunica con los nervios. Uh-huh. Entonces es electricidad y químicas y esto cómo funciona muchas pastillas, muchos medicamentos. Uh-huh. Afectan estas químicas o estos lugares donde llega químicas.
Wow. Interesante, damas y caballeros. Vamos a hablar sobre algo en particular el día de hoy. Tenemos a un caballero que está con nosotros en el teléfono. Antes de nada, les quiero decir que por una inversión de $25, qué bárbaro, pues el día de ayer quizás usted fue a ver el partido de Madrid y precisamente a Barcelona, ¿verdad? Y ahí estuvo en esa cantina o en ese lugar y gastó fácilmente $25, se van todo para decirlo, ¿no? Entonces, como parte de la medicina quiropráctica popular, el doctor Daniel y David Latch le ofrecen lo siguiente. Atención, toda persona que llame ahora mismo a este número 415-775-4204 y haga una cita, pagará al llegar solamente $25. Por eso estaba hablándole, ¿verdad?, de que es una inversión que usted va a hacer en su cuerpo, que pues le va a valer muchísimo más. Esto incluye radiografías, si son necesarias, un examen de la columna vertebral, como también un reporte oral sobre lo que se haya encontrado a través de las radiografías y el examen. Usualmente esto cuesta $225. Esta oferta le dará un ahorro de $200, pero tiene que llamar ahora mismo. Ahí tenemos a una dama que está tomando sus llamadas telefónicas. El teléfono es 415-775-4204. 415-775-4204. Tenemos un invitado en el teléfono. Platíquenos un poquito sobre él, señor Dan Latch.
Pues también algunos efectos secundarios son muy buenas. Mucha gente llega y después te tratar un dolor la cabeza, tratar un dolor en la mera espalda, hasta dicen, mire, doctor, ahora está mejor mi estómago. O los dolores de la cabeza que he tenido 20 años, ya está mejor. O ya puedo dormir mejor. Algo que no llegó a la clínica para este problema. Y un paciente, Arturo, que está con nosotros hoy día, también tiene un efecto secundario porque él llegó solamente para un dolor en la rodilla y un dolor en el pecho. Uh-huh. Y ahora él van a explicarnos lo que pasó después de algunas semanas de tratamiento.
Señor caballero Arturo, ¿cómo se encuentra?
Sí, muy bien, Marco. Yo soy Arturo. Mucho gusto en platicar con ustedes y platicarles mi historia, ¿verdad?
A ver, platíqueme su historia desde que estaba chavalito. ¿Qué es lo que primero se acuerda cuando nació?
Cuando nació no me acuerdo de nada, ¿verdad? Ah, ok.
Pero pensaba que era como Obama.
Sí, no me acuerdo.
Él dice que se acuerda dónde nació. Yo nací en Hawái.
Sí. Mire, cuando tenía 10 años, yo estaba leyendo una historia de Calimán, ¿verdad? Ajá. Entonces, Calimán subió a una torre y no tenía salida más que una ventana hasta arriba. Entonces decían, ¿qué iba a pasar? Porque le pusieron lumbre abajo. Y dijo, ¿qué va a pasar con Calimán? ¿Va a morir? No. Calimán agarró, saltó, amortiguó la caída y cayó en el piso sin dañarse. ¿Y sabe qué hice yo? Chiquillo, ¿verdad? Ajá. Me fui a una casa que estaban construyendo. Imagínense, una barda, una altura de 8 pies.
Oh, no.
Que son De ahí yo me subía en 2-3 ocasiones, intenté saltar.
¿Como el Calimán?
Como Calimán, tirarme hacia abajo y amortiguar el golpe y no pasó nada. Entonces, 2-3 días estuve yendo y caminaba y me regresaba a casa. Pero al final, un día agarré, me paré, sin pensar, salté hasta abajo. Imagínese una caída en salto de 8 pies de alto.
O sea, que usted iba y la pensaba y lo mejor se iba a la casa.
Sí, me iba a la casa. Nomás y la pensaba. No lo logré. Hasta que la tercera vez me salté. Pero al caer al piso, quedé sin moverme. No podía moverme ni respirar. Caí parado. Pero encorvado y no podía ni moverme ni respirar. Duré como unos 30 segundos, imagínese, 30 segundos que no agarraba respiración.
Oh, no.
Y ya mi cerebro empezó a sentirse mal y entonces de repente empecé a enderezarme poco a poco y empecé a recuperar el aire, pero ya no lo sentía, que no entraba bien a mi cuerpo.
¿Y ya no había gente alrededor de usted?
Nada, era un campo de siembra todo alrededor, nada más. Okay. La casa estaba construyéndose en medio, imagínese.
Ajá, ¿y luego?
Entonces ya me fui a la casa con este sentimiento de que algo no estaba bien en mí. Ya mi mamá me llamó a comer, no tenía hambre, se me fue el apetito. Entonces pasó un día y al otro día mi mamá me agarró y me dijo, tú tienes algo, tú me vas a decir qué hiciste. Le dije, mamá, me salté de la barda de tal lado. Ah, hijo, te lastimaste. Fuimos a ver a un huesero allá en mi pueblo.
¿En dónde?
En Rincón de Tamayo, Guanajuato.
Vámonos.
Y ahí él me sobó y me acomodó, pero nunca tuve más tratamiento, ¿verdad? Hasta hoy, que fui con el doctor Lach y me hizo un chequeo general y me quedaron 3 vértebras comprimidas en la espalda.
O sea que usted, desde que vivía en Rincón de Tamayo, Guanajuato, de los 10 años de edad, andaba herido. ¿Cuántos años tiene ahora?
Tengo 52.
¡Holy guacamole! 42 años.
42 años así.
De sufrimiento.
De sufrimiento.
¿Y cuáles eran los síntomas? O sea, ¿cómo caminaba? ¿Caminaba como Calimán o qué?
Tenía problemas de digestión, el estómago, para comer. A veces me sentía muy lleno, muy inflado, todo ese tipo de problemas, nerviosismo, mucho nervioso, por cualquier cosa estoy nervioso, ahora ya no estoy, ya he ido disminuyendo todo eso. Y algo muy importante, mire, en el tratamiento que me ha dado el doctor Lach, hace un mes y medio, yo ya no tenía olfato, hacía como 2 años que no captaba los olores.
O sea que olía mal.
No, había perdido totalmente el olfato.
Ajá.
Entonces, hace un mes y medio le comenté al doctor Lash, a mi esposa de repente le empecé a oler las cosas y le dio a mi esposa, ya huele esto, huelo aquello.
O sea, ¿a la señora o a la casa?
A mi esposa.
Wow.
Y entonces le comenté al doctor Lash hace un mes y medio que yo no sé cómo recuperé el olfato. Y le voy a decir una anécdota rápida. Mire, una vez yo no tenía olfato, llegó mi esposa, yo andaba limpiando aquí la cocina e involuntariamente pisé una de las llaves para abrir el gas.
¿Ah?
Llegó mi esposa de trabajar en la tarde.
No.
Yo seguí aquí tranquilo y dice mi esposa, abrió la puerta y entra y dice, huele a gas. Le digo, no, que no huele a nada, huele a gas. Anduvo, fue y vio y dijo, mira, está la llave abierta del gas, abre las puertas, ventanas. Yo abrí todo. Imagínese qué peligroso era esto.
Oh, my God. No, sí, eso, qué bárbaro. Y es como decía usted, doctor Dan Lach, ¿cómo le afecta a uno la vida de la manera que vive, pues?
Exacto,
sí. Y este caballero vivía totalmente en otra onda.
¿Y sabe qué? Si no puede oler, no puede sabor la comida. No tampoco. Ya, entonces...
O sea que usted ha encontrado otro mundo, maestro. ¿Y de cuánto tiempo tenía sin poder olfatear bien?
Hace más de 2 años, imagínese.
Okay.
2 años perdí y a todo, no me olía, me decía mi esposa, huele aquí a quemado. Y dice, no huele a nada, yo no huele a nada.
O sea que como dice el doctor Lach, ni siquiera podía disfrutar su comida, porque parte del disfrutar la comida es olerlo, ¿no?
Exactamente.
Wow, okay, so entonces, ¿cuánto tiempo más o menos lleva en tratamiento? Y porque usted fue principalmente, ¿qué le encontró? A ver, platíqueme ahora usted, doctor Latch, cuando él llega, ¿qué tenía mal?
Pues él llegó con un problema en la rodilla, más que todo. Huh. Y hicimos una radiografía, un examen, y el problema está muy obvio. Estaba una subluxación en la patella. Esto se llama la rótula. Está al lado lateral en la rodilla y no está en su carril. So estaba tratando esto, pero también siempre está chequeando cada de los 24 huesos en la columna. Y claro, estamos tratando también, tenía una subluxación en la media espalda, en la espalda baja, en los lumbares, y una subluxación en el cuello. Y los nervios que siguen la raíz está arriba del cuello. Entonces, ¿cómo puede afectar los nervios de abajo arriba? Lo que puede pasar es cuando está girando los huesos en el cuello, puede jalar en los meninges. Esto es la parte que cubre la médula espinal y el cerebro. Y es como en la iglesia, jalando la cuerda en el timbre, uh-huh, arriba,
de las campanas.
De la campana, sí, ding, así. Uh-huh. Y esto es lo que puede hacer, puede jalar y puede afectar los nervios. Hay 12 nervios que salen.
12.
12, se llama the 12 cranial nerves. Okay. Y uno de estos nervios sigue la raíz. Okay. Entonces, si hay tensión en estos nervios, tal vez uno no van a poder oler.
Okay.
Y también mi hermano sabe una historia muy interesante que pasó un hombre después de un accidente de coche.
So there was a chef who owned a restaurant on Fillmore Street.
Un cocinero que tenía un restaurante en la Fillmore.
And he got in a car accident.
Se metió en un accidente.
And lost his sense of smell.
Y perdió su sentido de olfato.
And all of a sudden, his old customers would come in and say, "What's wrong with your food?"
It's terrible. Y los clientes llegaban y decían, "Óyeme, pero ¿qué le pasa a tu comida, loco?"
And he actually had to close his restaurant.
Y tuvo que cerrar su restaurante.
He couldn't cook anymore.
And then, did you treat him?
No, I didn't see him. I read this in the newspaper.
Oh, you never read. Oh,
if you hear this right now, come in and we'll help you.
Wow, le pregunto yo que si lo arreglaron. Dice que no, que lo escuchó en el periódico y si está escuchando el caballero. Qué interesante todo esto. Señor Dan, le tenía una pregunta sobre eso que tenía los problemas este caballero. ¿Había sido por el brinco que se había aventado como Calimán o no?
No sé. Es interesante porque este pérdida de olfacción empezó hace 2 años. Pero ¿sabe qué? En las consultas estamos preguntando miles de preguntas de todos los órganos, pero todavía no sabía que no podía leer.
Okay.
De todo lo que hicimos en la historia, no sabía. So yo no estaba tratando a él
de arreglar
la nariz.
El olfato.
Esto fue el efecto secundario, pero todavía traté la subluxación que encontré en el cuello. Uh-huh. Y para arreglar la nariz fue un efecto secundario del tratamiento, pero un efecto secundario buena, que es algo muy interesante.
Claro. Y caballero, obviamente, usted ya no va a hacer la de Calimán, pero dígame, ¿desde que estaba chamaco se sentía mal usted?
Sí, porque nunca quedé en perfectas condiciones, ¿verdad?
¿Y sabía usted que ese era el problema?
Nunca supe por qué perdí el olfato. Pero después que fui al seminario del doctor Latch, me di cuenta que el tratamiento que da en la columna ayuda a todos los nervios. Uh-huh. Sí, por un tratamiento, él contó una historia de un doctor muy bueno que es quiropráctico ahora, que se llama el doctor Campos, ¿verdad?
Ya.
Que también se alivió de un mal que tenía.
Sí, él nos ha contado la historia varias veces. Él aparentemente tenía problemas nasales, ¿no?
Una sinusitis que él tenía. Muchos años.
Ok. Uh-huh. Y luego la curó y él no era quiropráctico, pero todavía estaba lo bastante joven para decir, wow, si esto, ¿verdad?, puedo yo hacer en el futuro. Y él se mete a la escuela, precisamente. Continúe, por favor, caballero.
Sí, entonces yo, al tener esta información que nos dio el doctor Latch en el seminario, empecé a darme cuenta que esto es lo que el tratamiento que da uno en la columna, en los nervios a veces se despegan, él decía, se despegan porque están muy apretados con la columna vertebral y están ocasionando problemas secundarios, como él dice, ¿verdad? Uh-huh. Y como dice él, algo se te despegó en el tratamiento yo agarré y empiezo a tener este olfato.
Wow, pues qué bien, caballero. Bueno, pues damas y caballeros, ¿verdad? Como parte de la medicina quiropráctica popular, el doctor Daniel y David Lach le ofrecen lo siguiente. Mucha atención, por favor. Toda persona que llame ahora mismo a este número 415-775-4204 y haga una cita, pagará al llegar solamente $25, así como lo hizo el señor Arturo. Él estaba escuchando la programación y dijo, wow, a lo mejor yo invierto $25, ¿verdad? Y este caballero se los doctores Lach me pueden arreglar este problema que traigo de Calimán. Esto incluye radiografías y un examen de la columna vertebral, como también un reporte oral sobre lo que se haya encontrado a través de las radiografías y el examen. Usualmente esto cuesta $225. Esta oferta le ofrece o le ahorra obviamente $200 si usted llama ahora mismo, ¿eh? Llame ahora, preferiblemente ahorita. El teléfono es 415-775-4204. Está alguien que va a hablar español que le va a platicar a usted en este momento. 415-775-4204. Algunas otras cositas que nos quiera decir, señor Arturo, con su experiencia.
Bueno, pues pues muchas gracias por haberme escuchado y darle al doctor Lach, que darle gracias a Dios que puso al doctor Lach en mi camino para que ahora yo ya me sienta mejor.
¿Y su esposa está más contenta con usted, pues?
Oh, claro que sí. Ella está muy contenta.
Está bien, perfecto. Muchísimas gracias, caballero.
Ok, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, pues algo más que nos quiera decir, doctor Lach, algunas especiales o algo que me gustaría, porque yo he ido a esa reunión que usted tiene los miércoles, que nos recordara qué es lo que es, porque este caballero, ¿verdad? Obviamente fue a una de esas, estuvo escuchando y bastante aprendió.
Sí, es importante que mis pacientes entiendan cómo funciona el cuerpo. Porque si uno entiende cómo funciona el cuerpo, cómo manda los mensajes de todos los órganos, van a poder cuidar el cuerpo mejor el resto de la vida. Van a vivir mejor, van a tener mejor habilidades. Cuando tienen más años, van a poder hacer sus pasatiempos y todo. So, es muy importante que mis pacientes entiendan cómo funciona el cuerpo y cómo ayuda la quiropráctica. Y en señor Arturo fue la esposa que mandó para verme. La esposa era un paciente antes.
Le llamó y le dijo, este hombre huele mal. O sea, no